Uy, entonces ya has de tener un buen dinero en tu Afore.
Sí, además le he estado aportando otro poquito.
Y recuerda que sin importar cuál sea, tu dinero está seguro.
Checa tu Afore. Es tu dinero, es tu futuro.
Empresas como las de Pepe y Toño contribuyen cada vez más para tu retiro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
¿Ya viste esos pants? Están chidos, pero seguro cuestan una lana.
Te gustan, ¿verdad? Los quieres. Para tenerlos, ¿estás dispuesto a repartir y vender esto? A cambio, solo quiero tu vida.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo.
No, así estoy muy bien.
Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no las pruebes.
Ni están tan padres, se ven todos mal hechos.
Infórmate, llama a la Línea de la Vida.
Gobierno de México.
Defector Radio Show. Tune in. East Albino. 90.9 Defector Radio Show. Your favorite radio show. Defector Dub.
Una producción de Ibero
90.9.
Escúchala los jueves
en punto de las 9 de la noche
a través de las estaciones de Universal Sónica.
Universal Sónica 102.9. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Ya es martes 8 de octubre del 2024 y los saludo con mucho gusto, esperando que se encuentren bien, esperando que se encuentren de maravilla en esta mañanita fresca aquí al norte de Cuernavaca, fresca pero soleada. Así que nosotros ya andamos por acá con toda la actitud para empezar este programa lleno de información que hemos preparado. Se encuentra Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Diana García en las redes sociales, Kike Avilés, y mi nombre es Sofía Ocampo. Así que, ¿qué le parece si comenzamos? Día de la Raza, una fecha que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Los datos con el cronista Roberto Ave Camil. Es martes y toca Cine Morelos. Tzintzuntzan, lugar de colibríes o Tarián. Y además tendremos diversas propuestas musicales. Y le recordamos que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, donde lanzamos la señal a través de todas las frecuencias 102.9, 100.5 y 90.9 de FM. Y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También te recuerdo que nos puedes sintonizar vía internet en cualquier parte del mundo a través del www.universalsonica.org, www.universalsonica.org. LG. Así como también te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros, que puedes marcar aquí a cabina y nosotros con mucho gusto recibimos tu llamada al 777-243-6201 y 777-243-6202, o bien también a través de un mensajito de WhatsApp en donde nos puedes compartir también, por supuesto, tus eventos culturales al 777-350-8921, 777-350-8921, así como también no te olvides de las redes sociales en todas las plataformas: Facebook, Instagram, X, TikTok, @UniversalSónica, y el Facebook de este programa, El Ojo de la Mosca, en donde también ya comenzó, por supuesto, la transmisión de Facebook Live. Muy buenos días a los que ya están conectados. Y vamos a conocer qué pasó un día como hoy, 8 de octubre. El 8 de octubre se celebra el Día Mundial de la Dislexia, una dificultad específica de aprendizaje que afecta a aproximadamente el 15% de la población mundial. El objetivo de esta celebración es sensibilizar a la sociedad sobre esta dificultad. También hoy es el Día Mundial de las Aves Migratorias, Día Internacional del Pulpo y Día Internacional de la Podología. Un día como hoy, pero de 1970, el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn fue Premio Nobel de Literatura. En 1998, José Saramago gana el Premio Nobel de Literatura. En el año 2010, el disidente chino Liu Xiaobo gana el Premio Nobel de la Paz. En el año 2014, la epidemia de ébola 2014-2016 se cobra su primera víctima mortal en Estados Unidos. En el año 2021, la periodista filipina María Reza y el ruso Dmitry Muratov gana Premio Nobel de la Paz 2021. En 1940 se funda el Colegio de México, institución pública dedicada a la investigación y enseñanza superior. En 1974, Quintana Roo y Baja California Sur se erigen como estados libres y soberanos.
Personaje del día. Rogelio Guerra nació en Aguascalientes el 8 de octubre de 1936. Fue un actor mexicano que inició su carrera durante la década de 1960. Fue el arquetipo del héroe del llamado enchilada western, es decir, películas ambientadas en la estética y temática del oeste estadounidense o western, pero con actores mexicanos y en español, aprovechando los estudios y escenarios de las películas estadounidenses filmadas en México. A finales de los 70 se lanza como cantante y graba un LP con los temas No llores más y Destinos. En 1982 abandona esta faceta. Sus personajes de galán en las telenovelas provocaron en las décadas de los años 1970 y 1980 tumultos fuera de las locaciones de filmación. Una buena muestra de ello fue la telenovela Los ricos también lloran de 1979, compartiendo créditos con Verónica Castro. Participó en comedias teatrales, así como en cine en Estados Unidos. Muestra de ello es la cinta Popa en Nueva York, compartiendo créditos con la actriz y comediante cubana Lilia Lazo, y en la televisión. En cine, alternó con figuras tales como Cantinflas y Luis Felipe Tovar. También incursionó en el doblaje de voces, entre las cuales destacan sus interpretaciones de Perry White en Superman Returns y del rey Theoden en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Después de una pausa, desde 2008 participó en diversos melodramas, interpretado en su mayoría personajes antagónicos, hasta que se tuvo que retirar por motivos de salud. Rogelio Guerra falleció el 28 de febrero de 2018 a la edad de 81 años, producto de un paro respiratorio.
los datos, la historia y la crónica. En voz de Roberto Avecamil.
Diez de la mañana con 10 minutos y como cada martes saludo con mucho gusto a nuestro cronista Roberto Avecamil. Roberto, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, querida Sofi, me da mucho gusto saludarte y saludar también a tu auditorio.
Muchas gracias.
A tus órdenes.
Como siempre, también el gusto también es de nosotros, pues cuéntanos qué nos vas a platicar el día de hoy, qué nos vas a enseñar.
Bueno, hoy vamos a platicar, Sofi, de una fecha que se conmemora el próximo sábado, pero que pues ahora con todo lo que ha venido pasando en estas últimas jornadas, pues no está exenta de la polémica, pero sin embargo yo considero que la contundencia de los hechos históricos pues siempre no dejan margen para poder pues reconocer estas fechas. Me estoy refiriendo en particular, en específico, al 12 de octubre, que es, se conmemora el descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos, como prefieran llamarlo. También por muchos ha sido conocido pues a lo largo del tiempo como el Día de la Raza, ¿no? Porque pues bueno, es un punto de partida del mestizaje que promovieron los españoles en sus dominios, y también pues bueno, por lo mismo es la fiesta nacional en España, ¿no? Que se celebra con un desfile militar pues muy importante en Madrid y con ceremonias de mucho calado, porque bueno, pues es una fecha que para los españoles pues representa una página pues de mucho orgullo, ¿no? Fue el punto de partida de un imperio que, como dijo Felipe II, donde no se ponía el sol, y que pues bueno, que duró desde el descubrimiento de América o la llegada de Colón a este continente hasta la pérdida por parte de España de sus colonias, de sus últimas colonias, o bueno, sus posesiones en Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas, en 1898. Pero en el caso particular de México, de Morelos, bueno, hemos estado ahora por rodeados en la polémica que si España debe pedir perdón, que si los mexicanos tenemos que agradecer, que si viene el rey, no viene el rey, pero yo quisiera dejar de lado pues esas consideraciones políticas, que no es la línea que maneja el ojo de la mosca. Nosotros nos dedicamos a cosas más gratas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso pues yo sí quiero llevar pues la profunda reflexión en el caso de Morelos y particularmente en nuestra ciudad de Cuernavaca. ¿Qué significó el encuentro de dos mundos, no? Claro. Pues significó, bueno, evidentemente fue una página cruenta, dramática, que fue la conquista, como lo es cualquier conflicto bélico. Sí. Puso el fin de la cosmovisión de la, ¿no? Para los pueblos originarios, el fin de la náhuac. Pero también, como dijo, y ya lo hemos platicado aquí en alguna ocasión hablando de Tlatelolco, como lo dijo don Jaime Torres Bodet, ¿no? No fue triunfo, no fue derrota, sino fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Y en Cuernavaca, ¿qué sucede? Pues bueno, en abril de 1521, Cuernavaca es conquistada, Tenochtitlán cae en agosto de ese mismo año, y Cortés pues queda maravillado con Cuernavaca, con su clima, con las bondades de la eterna primavera, y aquí pues levanta su palacio, ¿no? Que es el Palacio de Cortés, dicho sea de paso, uno de los edificios civiles más antiguos de tierra firme americana, y de ahí pues bueno, su esposa promueve la construcción de la catedral, ¿no? Y aquí se empiezan a dar pues muestras de mestizaje y de sincretismo, ¿no? Uno, pues Cortés introduce en Cuernavaca el primer ingenio azucarero, lo cual, pues bueno, es el primero en tierra firme americana, o sea, de Alaska a Tierra del Fuego, ¿no? Sin contar los que ya existían en las Antillas. Entonces, pues es algo importantísimo. Al día de hoy, pues la caña de azúcar sigue siendo la agroindustria más importante en Morelos, 500 años después. Se hace Cuernavaca cabecera del Marquesado del Valle de Oaxaca, que es este marquesado, este premio, por usar ese término que le da Carlos I de España, V de Alemania, Cortés, en reconocimiento a la conquista de la Nueva España. Y su esposa, que fue una gran mecenas, ella promueve la construcción de la catedral. Y aquí vemos dos muestras del sincretismo de la nueva raza. Uno, pues bueno, en el fotocoro de la catedral, arriba de la pila bautismal, está una talla primitiva del siglo VI de la Virgen de Guadalupe. Los expertos la consideran la primera representación artística del milagro de Guadalupe. Y en el Museo de Arte Sacro hay una talla que seguramente pues muchos de quienes nos escuchan la han visto, la conocen, que es una diosa Tonantzin, ¿no? Y esta Tonantzin, que está asociada al Tepeyac, a la Virgen de Guadalupe y todo, fue encontrada detrás del altar lateral que había a la Virgen de Guadalupe. Entonces, en suma, ¿qué pasó? Pues que algún indígena, por reacio a someterse al catolicismo, pues puso a su Tonantzin atrás de la Virgen de Guadalupe y de manera secreta la estuvo adorando por mucho tiempo. Entonces, en conclusión o en suma, yo creo que debemos de ver el 12 de octubre no como una fecha de enfrentamiento, de polarización, de ir a tirarle huevazos a la estatua de Cristóbal Colón o quitarla de Cortés, que se quiso poner en Cuernavaca, sino como una fecha de profunda reflexión, porque es el punto de partida, el banderazo de salida para el mestizaje, pues en el cual pues todos los mexicanos que tengamos algún apellido español, pues somos productos de ese mestizaje. Nuestra raíz indígena precortesiana es muy orgullosa, pero también lo debe ser la otra raíz, ¿no? No puedes querer a tu papá y no querer a tu mamá, o querer a tu mamá y no querer a tu papá, ¿no? Por decirlo de una manera muy burda y coloquial. Y pues bueno, esa es la reflexión que les invito a todos a hacer el día de hoy.
Así es, definitivamente una fecha muy importante. A lo mejor sí el contexto histórico podría verse negativo, sin embargo, si reflexionamos, pues muchos no estaríamos aquí el día de hoy, ¿no?
No, pues prácticamente. ¿Cuál es el apellido más extendido en México? Hernández. Justamente. ¿Qué significa Hernández? Pues hijo de Hernán, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, eso también se lo dejo de reflexión para todos quienes apelliden Hernández, ¿no?
Así es, definitivamente. Yo vengo de familia Hernández, ese es mi apellido, bueno, por ejemplo.
Bueno, pues tú eres tú, sin duda, pues tienes sangre española, castellana.
Definitivamente. No, y además también el contexto social, no fuéramos lo que el día de hoy somos, ¿no?
Claro, porque somos, la nación mexicana es el producto del encuentro de la fusión de dos razas. No somos ni 100% mexicas, ni tampoco somos 100% españoles, ¿no? Somos productos de un mestizaje.
Pues sí, una fecha muy, muy importante. Muchísimas gracias, Roberto, por contarnos esta parte de la historia y sobre todo por invitarnos a la reflexión, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a ti, querida Sofi, que tengas buen día.
Buen día, hasta luego. Diez de la mañana con 18 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de la Radio de Morelos y les comparto que para todos nuestros apreciables lectores ya está disponible el nuevo número de la revista Biotecnología en Movimiento, denominado Biotecnología a Bordo, donde encontraremos artículos como Buque Oceanográfico Justo Sierra, Ciencia Flotante en el Golfo de México, Comunicar Ciencia desde Alta Mar, la importancia de estudiar la biodiversidad del mar profundo, un laboratorio navegante para descifrar los misterios de bacterias marinas, Educaciencia, microscopios que transforman la educación y la investigación en México, Explorando el abismo, el misterio de los microplásticos en el Golfo de México, las bacterias del Golfo de México que comen plásticos, un tesoro recuperado del fondo marino, el arte y el mar, Conociendo la vida en alta mar, una entrevista al capitán de altura, David Calles Castillos. Así que puedes leerlo y suscribirte a través de biotechm@ibt.unam.mx, biotechm@ibt.unam.mx, o también a través del www.ibt.unam.mx. Escuchando a Emil von Sauer, quien nace un día como hoy, pero de 1862, compositor, pianista, editor de partituras y profesor de piano alemán, quien fallece en 1942.
cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Universal Sónica 102.9.
Mujeres morelenses venciendo retos y dejando huellas. Una mirada con ojo de mujer. Todos los miércoles a las 7 de la noche por las 4 frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
El lenguaje es una característica humana y una herramienta viva que va cambiando con el tiempo. Uno de los cambios es el lenguaje incluyente de género, que es una manera de aplicar el lenguaje para incluir y visibilizar a las mujeres. Hay muchas estrategias a nuestro alcance para aplicarlo. Una de ellas es evitar el masculino universal. La frase "el origen del hombre" bien puede expresarse como "el origen de la humanidad". Comunicándonos con el lenguaje incluyente de género, contribuimos a crear una sociedad más justa e igualitaria. Usa el lenguaje incluyente. Tú también puedes ser parte del cambio.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión por una sociedad incluyente.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Disfruta de los distintos talentos a través de Fusión Sónica.
El espacio que reúne a la juventud morelense que destaca en los distintos ámbitos del desarrollo humano.
Lunes, miércoles y viernes, 16 horas. A través de las emisoras de Universal Sónica. En voz de Yoshi Rivero
y Mafer Garay.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Martes de Cine Morelos.
Diez de la mañana con 30 minutos y como cada martes vamos a ver qué hay de nuevo en el Cine Morelos y saludo con mucho gusto a Carlos Rodríguez, director del Cine Morelos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
Muchas gracias, Sofi, muy bien.
Perfecto, pues vamos a platicar acerca de lo que hay en cartelera, mucha propuesta mexicana en los últimos días, así que pues cuéntanos, ¿cómo va?
Sí, bueno, pues seguimos en esa línea de compromiso con el cine mexicano. Esta semana es especial porque más bien es el preámbulo ya del Tour de Cine Francés, que ya todos
sí, es cierto,
comen ansias porque empiece ya el martes 15. Pero bueno, mientras esta semana seguimos con dos películas en cartelera que ya tienen una semana de haber arrancado, que es la mexicana Valentino La Serenidad, segunda película de Ángeles Cruz, que habla sobre el duelo en las infancias, específicamente en las infancias rurales. En el caso de Valentina, que pierde a su papá en un accidente de río, una niña de 11 años que empieza a aceptar el tema y su nueva vida y el contexto que rodea a la ausencia de su padre, vía la imaginación y poco a poco pues a esta madurez temprana, ¿no? Tenemos también La piel pulpo, una propuesta México-ecuatoriana de Ana Cristina Barragán, una directora ecuatoriana, también su segunda película, que es una película que nos recuerda un poco a El castillo de la pureza de Ripstein, en donde en este caso la mamá tiene cierto control sobre sus hijos, viven muy alejados de la ciudad, viven en una playa ecuatoriana, en una casa dentro de una isla rocosa, alejados de toda tecnología, todo contacto humano, solo con el contacto con la naturaleza. Tiene 3 hijos, una hija pequeña y 2 hijos mellizos de 17 años, que justo empiezan esta etapa de, pues, del crecer, de las hormonas, de las inquietudes, ¿no? Ante la ausencia del padre y de la madre de manera emocional y no física, digamos, porque tiene ahí un tema psicológico que la hace estar ausente en el cuidado de sus hijos, pues Iris, que es la hija, la adolescente, decide pues romper toda regla impuesta por su mamá y decide ir a la ciudad por primera vez a los 17 años ella sola, y pues descubre todo este mundo de pronto tan superficial pero tan caótico que significa la ciudad. Obviamente pues está en la etapa de la adolescencia, también su cuerpo está hablando y otras inquietudes como de autodescubrimiento femenino, ¿no? Es una apuesta interesante por el tema de la fotografía, el diseño sonoro casi no tiene diálogos.
Okay.
Todo nos lleva a partir de la comunión con la naturaleza, los animales y los sonidos de la ciudad, ¿no? Es una película muy sensorial. Es una muy buena apuesta. Uh-huh. Y hoy entran, solo una semana van a estar en cartelera, entra este Sísifos, que es un documental mexicano sobre los anexos mexicanos, ¿no? En estos lugares donde se tratan adicciones, específicamente este en el tema del alcoholismo en una comunidad de Chiapas, y desmitificando un poco pues este mal concepto que tenemos de estos espacios, ¿no? En donde no es que no exista, pero creemos que todos los espacios de este tipo violentan los derechos humanos, sí, de los adictos, de los internos, pues hay violencia que ejercen para lograr sus objetivos, en donde sí hay un adoctrinamiento a partir de la religión y de la disciplina mal encausada, pero bueno, acá es un anexo distinto. Sí habla mucho del trabajo en comunidad entre los internos, ¿no? Y de justa la disciplina y la decisión que toman de ser parte o no de alguna religión para cumplir sus objetivos. Es un muy buen documental, es otra mirada a este tipo de espacios. Y tenemos la otra forma, es una animación para adultos, no me refiero a otra cosa más que el tema es complejo, es de pensarse, sí. Es una animación colombiana maravillosa que trata de todo un mundo es cuadrado. Todo está geométricamente bien hecho y todo aquello que tenga curva, que tenga una forma no geométrica, ¿no? Que sea dismórfono, es bien aceptado y la organización, la ciudad se encarga de volverlo cuadrado. Entonces nuestro personaje principal lleva mucho tiempo como con una prensa en la cabeza tratando de hacerse lo más cuadrado posible y poder ser parte de la, pues de la comunidad, ¿no? De la ciudadanía. Esto en la luna, ¿no?
Okay.
Es un mundo en la luna que también es cuadrada. Y pues habla en el trasfondo de la película es que todos los días nos paramos teniendo la presión de pertenecer a un mundo, ¿no?
Totalmente.
Cuadrado o no, pero sí de moldearnos para poder ser parte de la vida que nos rodea, pero que de pronto también hay una explosión, ¿no? Un decir basta y dejarnos fluir en la forma que seamos, ¿no? Aceptarnos como tal, y si el mundo no nos acepta, pues buscar los caminos propios. Es una animación que también tiene ausencia de diálogos y es maravillosa. Solo va a estar una semana, esa sí les recomiendo que tienen que ir a verla, porque pues es una propuesta de animación colombiana, ¿no? Que poco se ve.
Sí.
Es una película que ganó muchos premios de animación en festivales, no precisamente del tema de la animación, sino también de nuevas propuestas, ¿no? Y bueno, el tema, la reflexión o el núcleo, el fin principal de la película es interesantísimo vía la animación.
Claro.
Y en la semana, el fin de semana, viernes, sábado y domingo, vamos a tener animación francesa. Hoy vamos a definir los títulos, pero esto es en colaboración con la Alianza Francesa de Cuernavaca. Para que estén atentos a los horarios. Uh-huh. 6:37 va a ser la animación francesa, solo viernes, sábado y domingo, para ya el martes entrar de lleno al Tour de Cine.
Tour de Cine francés. Perfecto, pues excelentes propuestas. Me gusta cuando las películas nos invitan como a la reflexión de temas sociales, y creo que esas son las películas que ahorita están en cartelera, así que podemos irlos a ver, ir al Cine Morelos y bueno, pues prepararnos para el Tour de Cine francés, que yo creo que ya todo mundo, híjole, anda comiendo ansias.
Sí, pero por favor, antes de eso, vayan a ver. estas películas. Valentina, La Serenidad y La Otra Forma son películas que merecen ser vistas. Sí. Bueno, todas, pero claro. Esas son recomendaciones.
Perfecto. ¿Cuáles son los horarios?
Valentina o La Serenidad y La Piel Pulpo, 4 y 7 de la noche. Uh-huh. Sísifus y La Otra Forma, 4, 6:30 y 8:30. Se van Perfecto. Jugando ahí. Y la animación francesa el fin de semana va a ser a las 4:30 y a las 7.
Perfecto. Y bueno, todos los detalles, la sinopsis, los horarios y bueno, pues todo el previo al tour de cine francés los encontramos en sus redes sociales, ¿verdad?
Sí, Facebook como El Cine Morelos, Instagram como cine-morelos.
Perfecto. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Escuchando a Louis Verne, quien nace un día como hoy, pero de 1870, organista y compositor francés, quien fallece en 1937. Diez de la mañana con 41 minutos y les comparto que Morelos es sede del Festival Internacional Cervantino. Morelos será una de las sedes de la 52 edición del Festival Internacional Cervantino FIC y también participará en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde la gobernadora Margarita González Arabia intervendrá en la charla Tiempo de Mujeres. No llega sola, llegamos todas. En rueda de prensa se anunció que del 12 al 20 de octubre se llevarán a cabo 5 presentaciones en Cuernavaca como parte del circuito de la 52 edición del FIC, uno de los eventos artísticos y culturales más importantes de México y América Latina. Este año, Brasil y Oaxaca serán el país y el estado invitados respectivamente. Las 5 presentaciones, de las cuales 4 son internacionales y 1 es de Oaxaca, se van a realizar en la Plaza de Armas del Centro Histórico de Cuernavaca a partir de las 7 de la tarde. El 12 de octubre se presentará Dovet Ganaore, de Costa de Marfil. El 14 de octubre será el turno de Simone Masser, cantante y actriz de Brasil. El 16 de octubre, Hazmat Modin, una banda de Estados Unidos que fusiona voces, guitarra, armónica, batería, percusiones, tuba, saxofón, trompeta y trombón, y ofrecerá su espectáculo. El 17 de octubre será una noche electrónica con la participación de 3 DJs provenientes de China, y el 20 de octubre se presentará Huchirap, un proyecto de Oaxaca que combina el rap bilingüe en español y zapoteco. Por otro lado, se anunció que Morelos estará presente en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México del 11 al 20 de octubre. La gobernadora Margarita González Arabia participará en la charla Tiempo de Mujeres, No Llega Sola, Llegamos Todas. El viernes 11 de octubre a las 7 de la tarde, junto a Elvira Concheiro, Citlali Hernández y la activista y académica Marta Lamas. Además, en esta feria el estado contará con un estante de libros que exhibirá ejemplares del Fondo Editorial de Morelos y más de 15 editoriales independientes, entre ellas Odradec, Lengua de Diablo, Endora, Quadrivium, Eternos Malabares, La Cartonera y Cascarón Artesanal.
Celebrate and have a good time. good time tonight. Let's celebrate. It's all right.
Estamos escuchando a Robert Cobell, quien nace un día como hoy, pero de 1950. Músico estadounidense, fundador de la banda Cool and the Gang. Mañana con 48 minutos seguimos en el ojo de la mosca y ahora los invitamos a escuchar la siguiente cápsula. Tsintzuntzan, lugar de colibríes o Tarián, casa del viento, fue una de las últimas grandes ciudades del mundo prehispánico y capital económica, política y religiosa, imperio purépecha. Así que vamos a escuchar y continuamos en la radio de Morelos.
Tsintzuntzan, lugar de colibríes o Tariaran, casa del viento, fue una de las últimas grandes ciudades del mundo prehispánico y capital económica, política y religiosa del imperio purépecha, que alrededor del siglo XV, junto con las ciudades de Iguaccio y Pátzcuaro, controlaron los destinos de la zona del occidente mesoamericano. Se sabe por fuentes y relaciones históricas que los purépechas llegaron al norte de la cuenca del lago de Pátzcuaro alrededor del año 1200 de nuestra era. Eran descendientes del linaje de las águilas de origen chichimeca y a través de alianzas económicas, políticas, campañas militares, así como vínculos de parentesco que fueron estableciendo, lograron consolidarse como el grupo dominante de la región. Según las narraciones legendarias, alrededor del siglo XIV de nuestra era, el héroe Tariácuri se estableció como el gran señor de Pátzcuaro, nombrando a sus sobrinos Iripan y Tangaxuan como señores de Iguaccio y Tsintzuntzan. A partir de entonces, por medio de campañas militares, consiguieron el dominio completo de la cuenca de Pátzcuaro. Y ya para 1440 después de Cristo, bajo el liderazgo de los gobernantes Iripan y Tangaxuan, se conformó el Imperio Purépecha. En estas fechas, aunque el poder se dividía entre ciudades, Tsintzuntzan se erigió como la gran capital. En general, la ciudad estaba organizada por barrios según los diferentes estratos sociales. Su núcleo estaba emplazado en una ladera sobre una gran plataforma a orillas del lago de Pátzcuaro y concentraba edificios de carácter cívico, político, ceremonial y residencial. Su arquitectura sobresale un conjunto de cinco estructuras de piedra de grandes dimensiones y forma semicircular, conocidas como yácatas, sobre las que se construyeron templos de madera destinados a la realización de actos rituales de carácter público. A partir de investigaciones arqueológicas, sabemos que los edificios fueron dedicados a la principal deidad purépecha, Curicaweri, el gran dios ardiente y del fuego, guerrero y dios de la cacería, patrono de la dinastía real y del linaje chichimeca. Hacia el costado noreste de la gran plataforma se encuentra el edificio B, conocido como el Palacio, conformado por habitaciones que pertenecían a los sacerdotes. Recintos en Tsintzuntzan son el edificio E, o el almacén, utilizado para el resguardo de productos, el edificio C, que conserva restos de un altar, así como los edificios A y D, construidos en la época colonial sobre las rampas de acceso a la plataforma. Cuando en 1522 hicieron su aparición los primeros soldados españoles, Tsintzuntzan era el más importante centro urbano de la región, con una población de alrededor de 30.000 habitantes y dominios que abarcaban la totalidad del territorio de Michoacán y partes de Jalisco, Colima, Querétaro y Guanajuato, así como pequeñas áreas del Estado de México, Guerrero e incluso Nayarit. El último de los gobernantes prehispánicos, el Cazonzi Tzintzicha Tangaxuan, a pesar de que facilitó la entrada de los españoles al territorio purépecha alrededor de 1530, se le acusó de esconder tesoros, asesinar españoles y practicar la idolatría, por lo que fue ejecutado. Este hecho marcó el ocaso del poderoso imperio prehispánico de los purépechas.
Y bueno, esto que acabamos de escuchar son materiales que usted los puede también escuchar y ver a través del canal de YouTube del INA TV, quienes nos hacen el favor de compartir estos contenidos bastante interesantes. Así que bueno, canal de YouTube del INA TV, por ahí pueden escuchar esta cápsula completa, Tsintzuntzan, lugar de colibríes o Tarián.
Expresiones del arte.
Novelista y cuentista mexicano, protagonista indispensable de la literatura de nuestro país, Sergio Galindo. Perteneció al grupo de escritores de la mitad del siglo XX. A través de su pluma, relató el realismo, surrealismo y misticismo de la cultura mexicana. Su producción narrativa se caracterizó por la movilidad de tiempos y escenarios, por los tintes fatídicos y arquetípicos que transitaban en sus textos y en cada uno de sus personajes que representaban a todas las clases sociales. Entre los temas recurrentes de sus piezas literarias figuran la transgresión social, la destrucción de los seres humanos más débiles y el juego de las pasiones extremas, particularmente la pulsión sexual. De sus obras destacan Otilia Rauda, Polvos de Arroz, El Hombre de los Hongos, llevada al cine por Roberto Cabaldón, y Retrato de Polonia, por mencionar algunas. Sergio Galindo, un autor que demostró el verdadero sentido de la literatura.
Expresiones del arte.
When you're on a holiday, you can't find the words to say.
Usamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con...
El Ojo de la Mosca. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La Radio de Morelos. Universal Sónica 102.9. Radio
Morelos. Yo soy de Morelos.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Sus historias.
Tesoros regionales.
Su arte y creaciones.
Tesoros regionales.
Rosario Samanó y las artesanas y artesanos de Morelos te esperan los lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 horas.
Tesoros regionales.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org o si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inri.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Universal Sónica 102.9. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly. black night.
De la mañana con 4 minutos y seguimos en el ojo de la mosca y ahora vamos a escuchar el siguiente reportaje de Morelos en la Hora Nacional, en donde una de las formas de expresión que más ha evolucionado en el mundo del arte es la danza contemporánea, teniendo como base la técnica clásica como el ballet. Esta disciplina se desarrolla entre los siglos 20 y 21 con una diversa fusión de movimientos innovadores que desafían las reglas establecidas en la danza clásica. Marcos Ariel Rossi, creador argentino, interdisciplinario y director escénico, nos narra el camino de oportunidades y desafíos que ha enfrentado en su trayecto artístico y su camino al éxito, consagrándose como una figura de gran relevancia artística en nuestro estado. Así que acompañemos a Paola Meneses con el siguiente reportaje.
Bailarín, coreógrafo y director escénico son solo algunas de las facetas que Marcos Ariel Rossi ha conquistado a través de conectar sus pasiones con sus acciones. Y la danza contemporánea ha sido el motor que lo ha llevado desde la Argentina hasta nuestra bella tierra morelense. Pero toda esta historia comienza con un chispazo de inspiración.
Bueno, antes que la danza contemporánea, digamos, era muy chico, estaba en mi casa y me vinieron a avisar que había un ensayo de la murga. La murga es un carnaval barrial donde yo no sabía exactamente qué era lo que sucedía, pero llego a ver el ensayo y veo, lo primero que veo es a un hombre que se está vistiendo de mujer. Luego veo una gran cantidad de bombos, de percusiones, de vientos, trompetas, zancos, payasos, vestuarios. Obviamente yo tenía 5 años y me quedé totalmente pasmado de lo que veía y di, pero además era como si yo hubiera encontrado mi mundo. Me quedé totalmente congelado porque quería pertenecer a eso. Y me invitaron. Hoy me sigue emocionando de pensarme y de pensar que así fue, porque creo que me marcó para toda mi carrera. Estoy súper orgulloso de que existan esos espacios.
Después de sembrar esa semilla de inspiración artística, años más tarde, el universo le mostró a Marcos cuál sería su verdadera pasión.
Era un día, me acuerdo que era invierno, era agosto, en el cono sur, estamos al revés, y la película, una película francesa, Les Uns et les Autres, de Claude Lelouch, Los Unos y los Otros, pero lo que más me había impactado es que había un bailarín argentino bailando el bolero de Ravel debajo de la Tour Eiffel, en la película, la compañía de Maurice Béjart. Y saliendo del cine le dije, abuelo, yo voy a bailar ahí. Pero yo no sabía ni lo que decía, fui tocado por el deseo.
Y así fue como inició su preparación profesional.
Empecé en la escuela de teatro y nos daban clases de expresión corporal. Y el maestro de teatro nos dijo, bueno, ustedes están muy duros, para aflojarse un poco más tendrían que tomar danza. Tenía como 14 años y me metí a la danza y dije, no, claro, o sea, el teatro me puede esperar, ahora voy a bailar. Terminando la prepa, me voy, me gano una beca para ir a Bélgica, a Bruselas, a la Escuela Mudra de Maurice Béjart. Una de las compañías más importantes del mundo. Ni yo podía creer que estaba ahí, pero yo soñaba estar ahí. Creo que tenemos que escuchar cuando la vida nos pone esos caminos, y esos caminos pueden venir desde una gran herida, desde un gran dolor, y dando vuelta a la esquina nos encontramos con esa posibilidad, con esa palabra, con esa persona, con ese anuncio, no sabemos.
Pensamiento, palabra y emoción son la mezcla perfecta para manifestar nuestros sueños. Lo importante es fijar la meta y seguir el camino. No todo es perfecto. Claro que habrá tropiezos, pero aquí lo que importa es saber levantarse y, sobre todo, mantener la actitud.
Creo que del defecto se hace la virtud y de los caminos y de las heridas se hace mucho el espacio de la felicidad. Creo que no hay que bajar la guardia nunca, jamás, porque si yo te tuviera que hacer un currículum de todo lo que me ha ido mal, es mucho más grande que el que me fue bien. O sea, de la cantidad de audiciones, de la cantidad de fracasos, de frustraciones que uno tiene. La cuestión es, en danza, no perder el rigor, la disciplina, seguir entrenando muchísimo y transformarlo. Es como no perder el programa, el objetivo, la meta, a dónde quiero llegar, cómo lo quiero hacer, cómo tienen que ser mis saltos, mis piruetas, mis adagios.
La intención, la acción, la disciplina y, sobre todo, reconocer nuestras fortalezas, sin duda son la clave del éxito.
Por ejemplo, yo como bailarín en Europa soy chaparrísimo. Me tocaba competir con rusos príncipes del Bolshoi, que yo sabía que ya de partida y del vamos tenían todo mucho más a favor que yo.
Claro.
Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era que yo sabía muy bien lo que quería y que mis inicios fueron en el barrio, en la murga, en la calle, donde yo había visto ya todo lo prohibido y todo el backstage desde antes de conocer la escuela. Entonces, con ese gran amor que yo tengo por la danza, era mi gran arma para lograr el objetivo.
Marcos Ariel Rossi no solo se ha dedicado a la puesta y creación de escena, también es un gran maestro que ha consolidado una de las compañías de danza más importantes y con renombre internacional, como lo es Foramen. Además, él no solo ha compartido su conocimiento con estudiantes presenciales, sino también a distancia, como lo hizo en pandemia con alumnos de la India.
Primero que no me reconozco como maestro, o sea, aunque me digan maestro, me parece que es un título demasiado grande, más cuando uno estudia sobre la relación maestro-discípulo. Lo que trato es de ser muy honesto con la transmisión del saber y crear valor, darle mucho valor a lo que hacemos, y para eso es estar entre las coordenadas de rigor, disciplina y generar muchas acciones de amor. Esto del acto escénico tiene que estar muy tomado y alimentado por el amor. Bueno, mi red social es Mono Ariel y me dirijo a todos los chicos y chicas que deseen bailar, que lo hagan. Entonces, mi misión en la vida es despertar y abrir esos corazones hacia la danza.
La danza contemporánea, además de ser un instrumento de expresión y los beneficios que te da a nivel físico y emocional son bastante amplios, adentrarte a esta disciplina o a cualquier otra que te apasione es la mejor medicina para el alma que podemos aportarnos a nosotros mismos.
Thank you.
somos moneda de dos caras, completándonos más o poniéndonos menos. Disfruto ser amiga de villanas, exceptuadas, mal miradas. Expiaré mi dolor en el suyo. Reiremos juntas, estallando en carcajadas. Partiremos lágrimas adentro. Soy mujer que se redime en la mirada de la otra. Cada sonrisa es caricia sincera y confiada. Soy mujer que enaltece a las proscritas, las recibe en su sombra, reconoce al estigma con la punta de los dedos. Somos moneda de dos caras. Expiaré mi dolor en el suyo. Soy mujer que se sumerge sincera y confiada en el dolor de la otra. Hermanas en la sombra, Elena de Hoyos.
A finales de 1981 y en 1982, el arqueólogo Norberto González Crespo realizó un recorrido de superficie en el terreno donde se iba a construir el viejo auditorio de Teopanzolco, en colindancia con la zona oeste. En el año de 1991, la arqueóloga Silvia Garza Tarazona realizó dos pozos estratigráficos en la parte sur de la zona para establecer la secuencia cronológica del sitio. En 1994, el municipio de Cuernavaca donó a la zona arqueológica la instalación del alumbrado periférico. Pasando al año de 1997, la arqueóloga Bárbara Coniexna realizó trabajos de excavación en la zona sur de Teopanzolco. Encontró cimientos de una casa habitación, entierros y fogones, mientras que en 2002 excavó calas arqueológicas de sondeo en toda la plaza principal. En el año 2003 se realizaron trabajos de rescate en este predio y se pudo estudiar el material que había dentro del escombro, determinando su temporalidad, concluyendo que fue en el periodo posclásico medio tardío, 1150-1450. En 2012, Bárbara Coniexna realizó trabajos arqueológicos de salvamento detectando desplantes de los muros de las construcciones prehispánicas, que tuvieron que quedar destruidas por el uso de maquinaria en los años 70. Pasando al año de 2017, durante el sismo que azotó a gran parte de Morelos, el gran basamento quedó severamente dañado, por lo que se necesitó estabilizar su núcleo. Bárbara Coniexna, al proceder con estos trabajos de mantenimiento, se pudo encontrar en el interior de la subestructura una construcción muy antigua, correspondiente a un templo que se elevaba un basamento de 4 metros de altura. Las paredes del templo tenían una altura de casi 2 metros. Para proteger esta construcción, se le tuvo que tapar y actualmente no es visible para los visitantes. La historia de Teopanzolco continúa y en un futuro próximo, los arqueólogos que trabajan en el sitio revelarán más datos sobre este recinto. Con información de Bárbara Coniexna, Suplemento Cultural 1010, El Tlacuache. Centro INAH Morelos.
Expresiones del arte. Ubicada en el Centro Cultural del Bosque, la Sala Javier Villaurrutia es un referente del arte teatral en México. Diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, fue inaugurada el 23 de agosto de 1957 con la obra La Edad Verde, de Raúl Moncada, dirigida por Óscar Ledesma. Inicialmente se utilizó como sala de ensayos de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Posteriormente se integró como escenario para montajes de pequeño formato por la relación entre el espacio escénico y el público. Desde su creación, el recinto ha sido piedra angular de la escena teatral mexicana, reconocido como un lugar histórico y representativo para grupos de creadores y creadoras, artistas y espectadores. La Sala Javier Villaurrutia lleva su nombre en honor a una de las figuras más importantes y enriquecedoras de la literatura y el teatro mexicano del siglo XX. Entre los montajes que han desfilado en su amplia cartelera destacan Amacalone, Zorros Chinos, El Diccionario y La Mujer Justa, por mencionar algunos. Expresiones del arte.
en los volcanes y los cerros. En la región de los volcanes, principalmente alrededor del Popocatépetl, en su vertiente poniente, localizada en el Estado de México, oriente en Puebla y sur en Morelos, la población que hasta hace poco tenía como principal actividad la agricultura, realiza a lo largo del año diversas ceremonias de carácter agrícola en puntos sagrados del Popocatépetl. En Morelos se les conoce como quiaclasques o graniceros. Las fechas en las que ascienden al volcán son 31 de diciembre y el 1 de enero. El 3 de mayo, día de la Santa Cruz que marca inicio de la temporada de siembra. El 15 de mayo, fecha en que se ofrenda a San Isidro Labrador. El 28 de septiembre, víspera de San Miguel. Y el 2 de noviembre, fin del ciclo agrícola de temporal y época de abundancia.
En Morelos. Los rituales en los cerros han sido un elemento fundamental en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Son parte del paisaje ritual y se consideraban que de ellos procedían las lluvias y se engendraban las nubes, y que en las profundidades de ellos había agua. En el mundo prehispánico, las montañas eran sagradas y vistas como deidades del agua. Los cerros eran el lugar donde habitaban los tlaloques. Por ello se llevaban ofrendas a sus cumbres. Estas prácticas subsistirán hasta la actualidad en diversas maneras de acuerdo con la región.
Nos despedimos. muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de El Ojo de la Mosca a través de la Radio de Morelos. Siga sintonizando Universal Sónica y mañana nos escuchamos en punto de las 10 de la mañana. Gracias a Alan Huesca, a Laura Duarte, a Diana García, a Kike Avilés. Yo soy Sofía Ocampo, que tenga un excelente martes.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad.
Universal Sónica 100.